Ya, acá nos dice un auditor, dice que el accidente departamental se trataría de una colisión de dos vehículos de alta energía. Se habla de dos personas lesionadas, una persona atrapada. Bomberos del Cuerpo Metropolitano Sur están trabajando en este lugar. Gracias a nuestro auditor que nos está escribiendo allí. Ya estamos atentos, aparentemente sería una colisión muy grave y un vehículo que quedó con graves daños. También nos dicen hasta ahora que hay un gran operativo en Estación Central, en los edificios conocidos como Los Guetos, dice acá, hay aproximadamente 10 patrullas de seguridad ciudadana y 10 de carabineros. Tienen cerrada la avenida, el tránsito de vehículos al norte está siendo desviado por el corredor Transantiago, nos escribe uno de nuestros auditores a través del WhatsApp. Bien, gracias auditores, los voy a estar leyendo a la vuelta, a todos los que nos están escribiendo, los leo de inmediato. Sé que hay varios que todavía no los he podido leer. Vamos a las noticias y ya vuelvo.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Ponga mucha atención porque en prisión preventiva quedaron dos personas investigadas por realizar disparos injustificados en la vía pública. El operativo realizado en Maipú por carabineros permitió además la incautación de vehículos, drogas, dinero y municiones. Los detalles con Javier Pardo.
La sección búsqueda de armas del departamento CEP de Carabineros realizó un operativo derivado de una denuncia por disparos injustificados ocurridos en julio pasado en la comuna de Maipú. El incidente se registró en el pasaje Río Hurtado, donde una disputa de tránsito terminó con uno de los conductores amenazando al otro con un arma de fuego y efectuando tres disparos contra su vehículo antes de darse a la fuga. Tras las diligencias, se logró la detención de Matías Maximiliano Vargas Rivas, de 26 años, con antecedentes policiales y sindicado como autor de los disparos, y de Cristóbal Alejandro Vera Vázquez, de 24 años, también con antecedentes, por delitos de tráfico de drogas e infracción a la ley de control de armas. El operativo permitió capturar tanto al autor de los disparos como al sujeto que custodiaba un domicilio utilizado para el acopio y comercialización de droga. Ambos fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva. Así lo detalló el fiscal adjunto José Solís de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, quien también precisó la cantidad de droga incautada.
Plantación de marihuana indoor en dos habitaciones. Mantenían aproximadamente 50 municiones, clorhidrato de cocaína, pesas y distintos elementos para la dosificación de la droga. Ambos fueron detenidos. Quedaron ambos en prisión preventiva y el plazo de investigación 120 días.
En los domicilios inspeccionados se incautaron además tres vehículos, dinero en efectivo, teléfonos y un chaleco antibalas.
Vamos hasta otra zona de nuestro país. Municipios cordilleranos de la provincia del Biobío se encuentran sin los recursos suficientes para indemnizar a los docentes en medio del traspaso de la educación municipal al Servicio Local de Educación Pública, el SLEP, por lo que solicitaron urgente apoyo al gobierno para poder cumplir con los pagos. Los detalles con Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Es un contexto crítico y a pocas semanas del inicio formal del Servicio Local de Educación Pública SLEP, se dan los alcaldes, donde no cuenta con los recursos para indemnizar en el traspaso a los profesores que merezcan esta situación. Ante esto, los jefes comunales han decidido solicitar una reunión urgente con el presidente de la República, Gabriel Boric, para abordar la problemática de las deudas asociadas al traspaso, como lo señaló el presidente de esta asociación, Pablo Urrutia.
La última alternativa que nos queda, ¿cierto?, para poder tener dinero, tener fondos para indemnizar a las personas que tenemos que pagarle una vez que se municipalice la educación. Y la única solución que tenemos es con un decreto de gobierno, ¿cierto?, que podamos tener, adelantar los recursos.
Agregó el alcalde de Quilaco y presidente de esta asociación de municipios cordilleranos que es imperativo asegurar que se pueda contar con los fondos necesarios, ya que ninguno de los municipios tiene la capacidad financiera para asumir esta transición. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
Y vamos a revisar información de carácter internacional. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este domingo que no apoya a su colega de Venezuela, Nicolás Maduro, pero que tampoco es partidario de una invasión al vecino país en un contexto en el que el gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas. Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución pacífica y política en Venezuela, pero no apoyo una invasión, escribió Petro en su cuenta de X. Petro, quien tiene una buena relación con Maduro, insistió en que las posibles amenazas militares de Estados Unidos responden a los intereses económicos de ese país en Venezuela, en especial el petróleo. Esta es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión en Venezuela, el petróleo, aseguró Petro, quien dijo también que se desplomarán los precios internacionales y el petróleo será monopolio árabe. Estados Unidos quedará con el petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos. 1:05 a.m. hasta ahora en Concepción, 13 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 82%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 63%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
BioBio, la radio, presentó El Informador.
¡Compadre! Veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conduciendo.
¡Hay que salir a comer para celebrar!
¡Listo! ¡Pero te invita! No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. ¡Espectacular! Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Volver al sur, después de vivir en la ciudad, no siempre es fácil, pero ya me voy a acostumbrar. Me voy al sur, en la ventana Recoleta queda atrás, tarde o temprano. Si todo acaba, algo nuevo ha de empezar.
¡Vamos allá!
Me voy, a casa no más. Cruzando estoy, la estación central. Pero mi destino no sé a dónde va. Volver al sur, después de vivir en la ciudad, no siempre es fácil, pero ya me voy a acostumbrar. Me voy al sur, a medias quedó la universidad, trabajo, no hay arriendo y no hay lugar.
Trasnoche de la radio. Estamos con Michel de Lerpe, experto en gestión de emergencias.
Estamos de vuelta, auditores. 1:10 a.m. Es el trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones en todo el país. Bien atentos también a cada uno de sus mensajes. Ya los voy a estar revisando, los voy a estar leyendo. Y se nos suma la conversación acá en el programa. Michel Deler, que está con nosotros acá en el estudio del Trasnoche. ¿Cómo estás, Michel? Gusto en saludarte nuevamente. ¿Cómo le va, maestro?
Muy bien, Mario. Muy bien. Muy buenas noches, don William Rolleo, con quien estuvimos ahí compartiendo unos minutos antes de entrar al estudio. Un gusto estar con ustedes en una semana que ha sido difícil, trágica, y que creo que es importante, me parece, lo estamos conversando antes de entrar al aire, poder comentar algunos temas y conversarlo en profundidad. Lo que pasó en Torres del Paine, me parece que
hoy te vamos a hacer una va a ser una conversación distinta. Uh-huh. Porque probablemente muchos de los auditores, bueno, nosotros somos, con Michelle hay que decirlo, somos cercanos, hablamos constantemente, conocemos ya nuestras vías un poco fuera de la radio, pero la gente tiene que saber también de dónde proviene tu y por qué tú puedes hablar de este tema, porque en las últimas semanas me da la impresión que hay mucha gente que habla, mucha vocería, mucho experto, pero uno de pronto dice, ¿cuánta gente realmente tiene experiencia en este tipo de cosas? ¿O cuánta gente realmente ha estado en ese lugar o conoce lo que pasa en un parque, en un área turística? Tú partes allí, tu historia parte allí,
¿no? Yo parto ahí. Efectivamente, tengo la posibilidad de... Bueno, de hecho te contaba un hecho anecdótico. A mí, a principios de los 90, junto con quien entonces, que en paz descanse, Pedro Araya, jefe del área silvestre protegida de CONAF, hicimos la primera guía de turismo juvenil, que se llamaba Juventud, Turismo y Naturaleza, y que abarcaba básicamente información técnica y de guía para los jóvenes en los principales parques nacionales del país. Y eso lo hice como jefe de gabinete del director nacional de turismo. Pero más allá de eso, yo en ese tiempo me especializaba en parques, centros vacacionales, grandes operaciones, donde tuve la posibilidad de estudiar en el Disney Institute, el instituto que prepara gente en Estados Unidos en el modelo de Disney, en Japón, en Holanda, y también algo hice en Singapur. ¿Y qué es lo que pasaba? Es que siempre me ocurrió que el punto más importante que se abordaba en la experiencia de un visitante en estos espacios era la seguridad. Y eso me llevó a siempre estar con los pies un poco en los dos lados, y con el tiempo lo que termina ocurriendo es que decido, después de casi 10 años de trabajar en esto, comprender que para mí vocacionalmente lo que más me importaba era el tema de la seguridad y las emergencias. Y claro, y hoy día probablemente quienes más me ubican por ese tema, pero mi origen, mi formación de base tiene que ver con grandes operaciones, servicio y especialmente grandes operaciones asociadas a parques, centros vacacionales. Tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos y tener reuniones con gente del National Forest Service, National Park Service, para conocer cómo operaban y qué facultades, por ejemplo, tenían los guardaparques en esos países, en ese país. Pero por eso me ha llamado mucho la atención el cómo se aborda la tragedia de Parque Torres del Paine, con una serie de explicaciones que para mí son inconcebibles para el nivel de parque y el nivel de desarrollo que tenemos como país en esta área.
Mira, ahí estamos viendo imágenes de uno de nuestros medios asociados, que es France 24, donde se logran ver imágenes de lo que ocurrió en Torres del Paine, que fue... es una tragedia que además es muy fuerte de entender, porque los que conocemos Torres del Paine, bueno, yo soy magallánico, conozco el parque prácticamente, no su totalidad, porque hay algunos senderos que son muy, muy complicados, no es algo fácil, pero hay que entender que Torres del Paine no es, a ver, mucha gente se queda con que es una caminata muy segura, que sí, probablemente lo es, pero cuando uno va a la Patagonia, cuando uno va a este lugar en la provincia de Última Esperanza, uno podría decir que hay ciertos lugares en los cuales hay que tener cierta preparación. Preparación física, preparación técnica. Y ahí es donde tú, me imagino que tienes una visión. ¿Qué es lo que se hizo mal? Voy a ir directo al grano. ¿Qué es lo que se hizo mal, según tu perspectiva y con todos los antecedentes, allá varios días de que haya ocurrido esta situación?
Yo primero sacaría de la ecuación el tema de los visitantes, si es que llevaban el equipo adecuado o no llevaban equipo adecuado. Y quiero partir por el momento en que uno ingresa a una instalación en la cual se paga. Mira, ni siquiera entremos a cuánto se paga, porque la verdad es que estamos hablando de un destino turístico de clase mundial, que para quienes nos están viendo, nos escuchan, estamos hablando de que hay gente que programa con un año de anticipación su viaje. Algo muy similar a lo que ocurre en Chile con los centros de esquí, para que equiparemos este tema. Desde el momento en que tú entras a una instalación y pagas, hay una suerte de contrato implícito. Y por lo tanto, ese contrato implícito en estos casos lleva una serie de medidas. Una de ellas es tener personal disponible para hacer ciertos controles. Ni siquiera estoy hablando de las facultades que tengan o no los guardaparques. Por lo tanto, yo sacaría de la ecuación también a los guardaparques, porque simplemente no estaban. El que ellos hayan bajado a hacer uso de su derecho cívico, que era votar, no los responsabiliza en ningún modo. El tema es por qué no se garantizó la continuidad operacional, que es como se llama en estos casos, porque esa continuidad operacional implicaba acciones de información y de seguridad y de administración de estos lugares por los cuales transitan básicamente los turistas, y que en uno de esos trayectos, en el sector de los perros, ¿cierto?, es donde fallecen estos 5 turistas. Y creo que ahí hay errores sumamente graves y faltas que me parece que, más allá de lo que lleve a una investigación judicial, deberían ser abordadas con prontitud, con oportunidad, y creo que eso no se está dando.
Ahora hay un tema, si esto no hubiese pasado, porque hay que ponerse también en ambos, obviamente, lamentando el fallecimiento de estos turistas, que imagínate, tú vienes por una experiencia a hacer una caminata, me imagino que lo planificaron con harto tiempo, y terminar fallecido no es un destino que quiere nadie, para nadie, digamos, ¿no? Pero da la impresión que cuando terminan falleciendo estos turistas, 5 turistas que fallecen por hipotermia, porque se confirma esa situación.
Se mueren de frío, Mario. Eso es terrible. Eso me parece que yo creo que no dimensionamos bien el contexto en el cual ellos fallecen por las razones, y muertes totalmente evitables a partir de acciones absolutamente básicas.
Claro, un fallecimiento por temperatura, por no haber podido encontrar quizás un lugar para guarecerse. Porque además, el Parque Nacional Torres del Paine tiene la complejidad de que se suma bajas temperaturas, se suma bastante humedad en algún lugar, pero sobre todo harto viento. Había un viento, según la indicación que ha dado los que estuvieron allí, incluso algunas personas que lograron zafar, porque hay 4 que terminaron zafando el lugar, que había vientos que podrían haber superado incluso rachas de 190 kilómetros por hora. Es un montón, o sea, es para que usted ponga en consecuencia cuánto podría ser 193 kilómetros por hora de rachas. Eso no es viento constante, pero el viento constante yo creo que haber estado en el orden de los 90 kilómetros, por lo menos. Para llegar a ese número, uno tendría que hacer la sumatoria.
Y lo que tú señalas también es muy importante, porque yo también sacaría el aspecto meteorológico de la ecuación, no por darle menos importancia, sino porque básicamente el día sábado habían pronóstico de alerta meteorológica.
Ah, claro.
Estaba. Y por lo tanto, si tú hubieses tenido guardaparques, insisto, esta es una medida de gestión administrativa y directiva.
Claro, no suba, no, o no se puede pasar, las condiciones no son favorables.
Uno, tú tendrías que haber tenido en esa zona, porque es parte, de hecho, de los lugares donde tiene que estar los guardaparques, habrías tenido guardaparques que, primero, incluso antes de entregar información, lo primero que habrían tenido que hacer es cerrar la ruta, como se hace habitualmente en estos casos. En segundo lugar, haber informado el pronóstico meteorológico. Y en tercer lugar, haber tenido abierto, que hasta donde yo entiendo las primeras versiones, es que los refugios no estaban abiertos. Y eso, insisto, saquemos de la ecuación el tema meteorológico, el guardaparque, aquí hay medidas de gestión directivas que no se tomaron. Y quiero citarte algo, mira Mario. Hay una polémica ahora porque hay un memorándum que está dando vuelta del gerente de áreas protegidas de CONAF, que dice: la posición general de esta gerencia es que siempre que las condiciones de seguridad, de gestión y las obligaciones legales lo permitan, debiera mantenerse la continuidad de operación en días festivos, incluidos los feriados irrenunciables, en aquellas unidades donde exista demanda real. Es decir, desde la gerencia en Santiago se dio una instrucción para que básicamente, si es que se daban ciertas condiciones que aquí no se dieron, se mantuvieran abiertas los parques. Pero el tema es que no es que se haya dado una orden de manténgase abierto. Se dio una instrucción con condiciones. Y por lo tanto, desde ese momento, uno podría haber pensado de que condiciones de seguridad, no estaban los guardaparques. Había una condición meteorológica compleja. Era la ruta o el sector de la ruta más complejo y más peligroso. Todo esto llevaba a que aparentemente los refugios no estaban abiertos. Bueno, efectivamente, la medida que debía tomarse era cerrar. Y eso no se hizo. Entonces, incluso, como te digo, hay un memorándum que pone condiciones en esa materia y que no se cumplieron. A mí me llama mucho la atención, incluso, por ejemplo, esta polémica que hay, es que dicen, había tanto frío, tanto viento, que efectivamente es lo que ocurría, y no iban con la indumentaria adecuada. Es que eso es irrelevante desde el momento en que la ruta debía haber estado cerrada. Y más aún, voy a otro elemento muy importante, que aquí se conjuga la precariedad del Estado. Pero la precariedad del Estado, Mario, en un parque que es postal, en cada aparición que Chile tiene para promover marca en el mundo, es Torres del Paine. Estamos hablando que es un parque con cuyos recursos se financian muchos parques.
Sí, es verdad.
Que tiene gran inversión privada y que básicamente se cayó aquí en falta de decisiones de gestión muy grave. Y quiero darte otro dato que a mí me sorprende. El director de Senapred, en una entrevista en la televisión, señaló que él conocía Torres del Paine como turista. O sea, básicamente, debo decir que voy a citar al periodista textualmente. Dijo, el periodista cuando cita al director de Senapred, dice, pero esto no es el Parque Maguida, con todo el respeto que puede tener el Parque Maguida. Tú perfectamente, exactamente dabas a conocer las condiciones, te fijas.
Claro, no es las siete tazas.
No es las siete tazas. Y por lo tanto, aquí hay medidas que no se tomaron. Y eso me parece sumamente serio, porque no es un problema facultades, no es un problema de recursos económicos, es un problema de gestión. Y a mí me sorprende incluso las declaraciones del director de Senapred. No nos olvidemos, fuera de las condiciones, del tipo de, es un lugar de masiva afluencia, pero no nos olvidemos incluso el incendio del 2012, una gran tragedia.
Más de 20.000 hectáreas.
Exactamente.
Sí, recuerdo haber estado ahí.
Y el director de Senapred dice que lo conoce como turista. Entonces, a mí me da la sensación que hay una suerte de falta de preocupación por las medidas de seguridad en el parque, que es bastante generalizado en quienes toman decisiones respecto de ese destino.
Igual te propongo bajar la pelota un poco al piso. Hagamos un poco de ficción, pero ficción que nos permita, digamos, sacar en limpio algo. Supongamos que no hubiese ocurrido esta situación. ¿Estaríamos hablando de las fallas del parque?
No, probablemente no, porque yo creo que básicamente...
Ahí está el problema.
Ese es el problema. Por eso te digo, este no es un problema de facultad.
La reacción, o sea, la reactividad en su totalidad. Y te voy a decir algo. Yo soy magallánico, conozco, y acá yo puedo hablar perfectamente del Parque Nacional Torres Paine porque lo conozco perfecto. Y conozco además las ciudades que están cerca. La ciudad de Cerro Castillo, que es una comuna donde está la alcaldía de Torres del Paine, ahí, la Villa Cerro Castillo. Y está Puerto Natales, que es la ciudad más cercana, entre comillas, la ciudad más cercana al Paine, y es donde prácticamente toda la gente que trabaja en el parque vive. En esa ciudad viven muchos guardaparques, gente que va a trabajar como servicio de aseo. Hay mucha gente que va a trabajar al Paine por la temporada, como muchos otros parques. Pero sobre todo en este parque viene gente de diferentes partes del país. De diferentes partes van a prestar servicio a algún lodge, a algún hotel. Hay muchos hoteles. Y resulta que el gran tema acá, creo yo, es que ahora aparecen ahí algunos funcionarios que dicen que claro, porque están siendo apuntados con la lupa, digamos, están siendo apuntados. De hecho, estaba revisando acá que la fiscalía hay una investigación que está de fondo y que va a tener que citar a declarar a mucha gente, y probablemente se llegue algún si se está investigando es porque al menos hay pruebas plausibles de algún delito. Por algo está la fiscalía investigando, ¿no? O al menos hay alguna anomalía. ¿Por qué tenemos que esperar a que esto ocurra, a que fallezcan 5 personas, que es una tragedia? O sea, ya que han fallecido personas en el Parque Torres del Paine, que se han perdido por los senderos, eso ha ocurrido. Te lo digo porque lo he reportado varias veces. Uh-huh. Personas que muchas veces toman otro recorrido, salen de la senda, caen en un acantilado, eso ha ocurrido. Pero, ¿cuál es la real situación, no tan solo de este parque, sino de los parques nacionales? ¿Cuántos parques están en la misma situación?
Yo creo que muchos. Y la verdad es que parte de lo que nosotros siempre hablamos en términos del destino de naturaleza, estamos hablando siempre de parques, de reservas. Se ha hecho una modificación institucional ahora, ¿no? Que básicamente termina con la CONAF, se traspasan de una u otra manera instancias a diferentes instituciones, supuestamente para tener una mejor gestión. Pero aparentemente lo que tenemos es la declaración de zonas con protección de sus recursos, pero que no están teniendo la gestión adecuada.
Mira, nota de la radio. Esto hace bueno, fue ayer, el sábado. El Sindicato de Trabajadores de CONAF en Magallanes afirmó que los guardaparques no son responsables y dice que el problema se debe a la falta histórica de presupuesto y personal. El secretario del sindicato, Juan Romero, señaló a la radio con la alerta meteorológica de Senapref que la alerta fue genérica y que no indicaba condiciones extremas para el cierre de senderos. Asimismo, aseguró que se ha intentado responsabilizar injustamente a los trabajadores de CONAF. Entonces acá él dice que acá hay un tema mayor que tiene que ver con el presupuesto, que todos tenemos que sacar lecciones, dice la gente siguió igual, algunos regresaron, otros no. Dice el dirigente también denunció presiones externas que dificultan tomar decisiones preventivas. Dice eso según Romero porque cuando CONAF quiere cerrar un sendero, algunos operadores turísticos presionan para evitarlo. O sea, hay una cohesión ahí entre lo que está diciendo el propio entre lo privado y lo público. Bueno, sin prejuicio de que CONAF es una entidad privada que le presta servicio al Estado, digamos, ¿no? Una corporación. Ahora, hay un dato y este dato puede cambiar las cosas. ¿Tú te acuerdas del memo que está dando vuelta, no?
Sí.
Bueno, estaba revisando una nota de T13, que también cita a nuestro medio Biobio, por eso lo que dice, el memorándum que permitió que Torres del Paine operara aquel día, que era el que estabas revisando tú.
Sí.
Que dice, incluido, dice, debería mantenerse la continuidad de operación los días festivos, incluidos los feriados irrenunciables, y en aquellas unidades donde exista demanda real, que es lo que decías tú. Bueno, esto fue el 11 de noviembre del 2025, la gerencia de áreas protegidas de CONAF, liderada por, ojo con este nombre, Pablo Lobos Estefani,
así es,
distribuyó un memorándum para informar que todas las áreas protegidas del país no iban a abrir el día de las elecciones presidenciales y parlamentarias, excepto, donde exista demanda real, como el caso del Parque Nacional de Torres Paine. Que dicho sea de paso, en septiembre están todas las... O sea, desde septiembre en adelante...
Alta temporada.
Temporada total. ¿Sabes quién es Pablo Lobo, Estefani?
Sí. Pablo era el gerente de incendios, si mal no recuerdo, para el incendio de Viña del Mar. O el incendio del...
Estamos acá haciendo ningún tipo de acusaciones, ni mucho menos. Pero hay una nota de nuestro sitio Bio Chile Investiga, que aparece lo siguiente. Nota del 27 de octubre de 2025. O sea, hace rato ya. A pesar de las críticas de la contralora Dorothy Pérez por la falta de coordinación de CONAF durante el mega incendio de Viña del Mar, el entonces gerente de incendios, o sea, la persona dedicada a eso, Pablo Lobos, fue nombrado gerente de áreas protegidas de la misma institución. CONAF defendió su experiencia y trayectoria pese a la mega crisis que se vivió.
Complejo. Ahora, yo quiero aquí hacer una salvedad.
A ver.
Que respecto del memorándum, me parece que un memorándum que va a terminar complicando al director regional es Magallanes, porque más allá de que uno pueda mezclar la evaluación del directivo respecto de lo que fue un hecho del incendio catastrófico,
sí.
Si tú te fijas bien en las condiciones, estoy pensando en lo que va a hacer la fiscalía.
Sí.
La fiscalía va a mirar los hechos objetivos. Y va a mirar un documento oficial.
Claro, que le permita llegar a una acusación, sí.
Claro, que va a mirar los hechos objetivos, va a mirar un documento que dice que básicamente sí pueden estar abiertos siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones. Que eso es lo más complejo. Y esas condiciones es seguridad, de gestión y que las obligaciones legales lo permitan. Y me parece que en alguna otra parte, además, habla por ahí de lo que tiene que ver con los turnos de una u otra manera de las personas, el cubrir los puestos que no vayan a ser ocupados por diferentes razones.
Claro, yo lo pongo en perspectiva para conocer un poco, para ponerle un poco de hilo narrativo a lo que ocurre, ¿no? Porque obviamente hay que ver las personas que están a cargo de las decisiones, ¿no?
Ahí llegamos a un tema que tiene que ver con cómo se está haciendo la gestión. A ver, no solamente dentro de CONAF en general, porque insisto, cuando uno ya se va a lo demasiado genérico, se pierde el tema de la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay que saber quién escribe el memorándum, quién toma las decisiones, quiénes son las personas que gestionan o que dirigen la gestión. Eso tiene nombre y apellido.
¿Qué es lo que yo te digo aquí cuando el sindicato... Yo estoy en algo de acuerdo y en algo en desacuerdo con el sindicato.
A ver.
De acuerdo en el tema de que los guardaparques no son responsables. Porque la verdad es que si yo voy a hacer ejercicio de mi derecho a votar, no es mi responsabilidad buscar mi propio reemplazo. Claro. Esa es una medida de gestión.
Eso tiene que ver con la empresa con la que tú estás contratado.
En este caso,
empleador.
CONAF, ¿cierto? Ahora, si eso ya lo tiramos al tema presupuestario, me parece que es una reivindicación legítima, pero que en este caso, desde mi punto de vista, no tiene que ver con el incidente que estuvo en términos de que sí, con los recursos que habían, debieron haberse tomado las medidas de cierre, de control. Voy a lo siguiente. Si tú no tenías personal para ocupar el puesto de control de esa ruta, lo que correspondía era, incluso de acuerdo al memorándum, cerrar ese lugar. Porque la condición de seguridad y de continuidad operacional no estaba dada porque no tenías personal que diera continuidad a eso. Entonces,
o sea, debiesen haberlo cerrado. Incluso uno podría entender que lo podrían haber cerrado cuando habían ido estas personas a votar.
Sí, claro. Ahí debía haberse cerrado. Y lo otro es que, bueno, ahí nos vamos a otro tema que tiene que ver con las alertas. ¿Cómo se hace llegar estas alertas a las personas? Parece que seguimos con un sistema, lo hemos conversado antes, con un sistema que está como con el checklist, la lista de chequeo. Lanzamos la alerta. Bueno, pero si la alerta no tiene sentido, o sea, la alerta tiene sentido solamente en el momento en que yo aseguro que esa alerta llega al destinatario.
Sí, no,
Entonces, estamos hablando, yo insisto, Yo no digo que aquí nos falte, y conozco muchísimo la realidad de los guardaparques, tengo amigos guardaparques, he trabajado con ellos en el pasado, tienen necesidades de requerimientos desde de equipo de protección personal, capacitación, sueldo, condiciones para desarrollar mejor su trabajo, son sumamente comprometidos. Y por lo tanto, ahí hay una necesidad de base, de recurso económico y presupuesto. Pero en este caso, en especial, aquí hubo decisiones de gestión que no corresponden a los guardaparques, pero decisiones de gestión que no se tomaron y que estaba dentro de las facultades de los directivos haberla tomado. Y eso creo que impacta directamente también a lo que a mí me llama muchísimo la atención, es que ante hechos tan concretos y tan objetivos no hayan decisiones por parte de la institución, lo cual demuestra otro problema de gestión.
Bueno, la comunicación interna, pues.
Exactamente.
Mira, te propongo algo, iremos a una pausa.
Vamos.
Y a la vuelta, quiero aprovechar porque, bueno, hemos hablado largo y tendido de este tema, que todavía hay una decisión, una investigación por parte de la Fiscalía para poder establecer cuáles fueron las causas o cuáles son las responsabilidades, más bien, porque las causas yo creo que ya están establecidas. Estas personas terminan falleciendo por hipotermia, una lamentable, es totalmente, es algo que podría no haber ocurrido.
Así es.
Y por eso que es tan importante que la Fiscalía pueda investigar en su totalidad y pueda investigar a fondo y se logra establecer cuáles son los problemas, no tan solo de este caso, sino que quede claro, que quede un precedente. Porque si no, vamos a tener que esperar a que sigan falleciendo personas.
Y que existan cambios.
Es lo más grave de todo.
Y que existan cambios, porque la verdad es que aquí tenemos que comprender que la Fiscalía va a investigar hechos
penales
que pudiesen ser constitutivos de delito. Aquí hay muchas cosas que se hacen que probablemente no son constitutivas de delito, pero que son graves.
Son prácticas negligentes.
Exacto. Sí. Mira, por ejemplo, el no tener más presupuesto no es un hecho constitutivo de delito.
Pero es grave.
Eso no lo va a investigar la Fiscalía, ¿te fijas? Pero mi pregunta es, ¿cuál es la investigación interna que se está haciendo? ¿Qué vamos a hacer, un sumario que lo vamos, como se dice en lenguaje futbolístico, lo vamos a mandar a la FIFA el sumario? Cuando aquí ya, insisto, hay hechos gravísimos que no requieren una investigación sumaria de meses para que, desde el punto de vista no sancionatorio, desde el punto de vista del proceso, sino que desde el punto de vista de las medidas de gestión, se tomen las decisiones que corresponden en términos de responsabilidad y rendición de cuenta por no haber tomado medidas oportunas y que terminaron causando la muerte de un grupo de turistas en el parque que tiene más recursos a nivel nacional y que es por lejos el parque de más alto nivel y de categoría mundial que tiene Chile en el circuito de parques en el mundo.
Eso es un dato importante. Iremos a la pausa, 1:37, ya seguimos conversando con Michelle Delerbe, estamos en Bío Bío, la radio.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. Riesgos de desastres y seguridad pública con Michelle Delerbe en el trasnoche de la radio.
1:43, estamos de vuelta, estamos con Michelle Delerbe, la segunda parte de nuestra conversación. Michelle, quiero aprovechar a que conversemos de otro tema, porque bueno, lo de Torres del Paine vamos a dejarlo en stand-by, pensando en lo que será la investigación, ¿no? A pesar de que han ido apareciendo en los medios imágenes inéditas de la excursión.
Yo creo, Mario, que esto además va a seguir y va a seguir complicándose, porque debemos comprender que las víctimas sobrevivientes van a volver a sus países. Cuando ya estén en un lugar donde se sientan más acogidos, más tranquilos, ya en su refugio más natural, probablemente ahí vamos a empezar a conocer, y no sería extraño, los testimonios más duros y más crudos.
Sí, eso va a ser seguramente, bueno, cuando se logre sopesar todo, ¿no? Porque lo que se ha ido conociendo es que en un momento pensan que les costaba respirar por el mismo frío. Uno, no sé, yo creo que vamos a tener que esperar ahora a ver qué es lo que pasa a nivel institucional, pero sobre todo a nivel político. ¿Por qué te digo a nivel político o geopolítico? Digámoslo así. Porque seguramente hay algunos que van a hacer algún tipo, no sé, demanda al Estado, no sé qué.
Absolutamente.
Puede pasar, digamos, ¿no?
O sea, debería, sobre todo estamos hablando de ciudadanos de países como Alemania, por ejemplo, donde la cultura de la responsabilidad y la rendición de cuentas es muy potente, y por lo tanto a mí no me extrañaría que aquí existan demandas.
Mira, hay una imagen que está mostrando ahí arriba, que se logran ver imágenes de... Lo está mostrando en un canal en TVN, ¿no?
Sí, canal 24 horas.
Sí, estaba mostrando unas imágenes que se han ido conociendo en el último rato. Y se ve un viento blanco tremendo, o sea, no, bueno, en fin. Quiero llevarte a otro tema en estos minutos. Aprovechemos a hablarle a los vecinos, porque el otro día ocurrió una situación muy complicada. A ver, se han dado varios incendios. Uno en Tiltil.
Sí.
Que fue ¿ayer? Antes de ayer.
O sea, a esta altura antes de ayer.
Antes de ayer, claro.
Sí, el sábado.
El lunes ya. La noche nos tiene un poco...
Sí, el sábado.
El sábado. También hubo otro, si no me equivoco, en la zona de Padre Hurtado, en un cerro. También se dio en el sur. Y estuvo ese botón rojo, el denominado botón rojo. ¿Puedes contar a los auditores de qué se trata eso?
A ver...
¿Y qué cuidados tenemos que tener para extremar cuidados? Ya extremar cuidados pensando en que las temperaturas van a ser altas de aquí en adelante.
Sí, a ver, para nosotros el botón rojo tiene una implicancia muy relevante, ¿no? Es que la CONAF de una u otra manera nos levanta la bandera roja diciendo la situación es muy compleja porque estamos con temperaturas extremas. ¿Qué implica temperaturas extremas? Que esta semana, este fin de semana, ojo, no solamente este fin de semana, hoy día lunes y durante el día martes, deberían extenderse las altas temperaturas, principalmente hacia el sur también, Maule, Biobío, Ñuble, y por lo tanto significa que ya tener 4 o 5 días de altas temperaturas es muy complejo. Primero, porque la ignición se hace más fácil, pero en segundo lugar, porque esa ignición hace que el fuego se pueda propagar, que las temperaturas y en algunos casos el viento se pueda propagar muy muy rápido y se generen estos incendios de comportamiento extremo. Si a eso sumamos entonces que las altas temperaturas van generando la probabilidad de mayor ignición o más fácil ignición, se puede generar entonces incendios simultáneos. La simultaneidad, cuando ya vamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5 incendios simultáneos, llegamos a tener 15 en este fin de semana simultáneos en el país, cuando eso ya empiezan a ser incendios de comportamiento extremo, lo que se genera es lo que vimos en 2017 y hemos visto en otros años, se llama quiebre de stock de recursos o aumenta la probabilidad de quiebre de stock de recursos. Es decir, la demanda que te genera los incendios es tan grande que no tenemos los recursos logísticos suficientes para generar un combate oportuno, contundente, preciso. Y por lo tanto, en estos días tenemos que ser extremadamente cautelosos, cuidadosos. Probablemente yo te diría que esta semana es la semana donde se nos seca la vegetación. Veníamos con mayor humedad durante el invierno, digamos la primavera, y probablemente estas altas temperaturas y esta semana van a incidir muchísimo en que se seque la vegetación, y probablemente durante las próximas semanas ya vamos a empezar a ver incendios más agresivos cuando tengamos sobre todo altas temperaturas. Por lo tanto, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro actuar, quizás podríamos señalar algunas cosas que a veces no conocemos, no solamente el tema del cigarrillo por la ventana, no solamente la fogata. No nos olvidemos que vienen fiestas de fin de año, la gente se va de camping, el tema de hacer un asado incluso. Esas chispas que vuelan, cuando nosotros soplamos un poquito el asado para avivar el fuego, se llaman pavesa y pueden volar bastante. Todo ese tipo de cosas. Incluso yo te diría, por ejemplo, ya nos vamos a aquellos que tienen la posibilidad de tener un vehículo de remolque que va con cadena o con algún tipo de cadena metálica afirmado, que no vayan topando el pavimento. Incluso te voy a dar un dato. Cuando, por ejemplo, un vehículo pasa, y esto puede ser las motocicletas o también los vehículos, cuando van y pasan por un terreno plano, por ejemplo, o montañoso en el caso de las motocicletas, con pastizal. Y lo que puede ocurrir ahí es que en el caso de los autos, el catalítico tiene la capacidad y la temperatura suficiente como para encender el pasto. Por lo tanto, el auto puede pasar, pero básicamente lo que termina ocurriendo es que después de varios minutos tú vas a ver que empieza a haber fuego. También hay elementos por roce, por eso muchas veces además los inicios del fuego comienzan en las orillas de camino, cuando por ejemplo tenemos alguna chispa que viene incluso por la fricción entre de una piedra o un elemento con otro. Eso es muy común en el campo, una maquinaria por ejemplo que roza una piedra o que se desprende un pedazo de metal incandescente, incluso puede a veces iniciar el fuego una hora, bueno, una hora y media después, dos horas de terminar la faena.
El cortar el pasto, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, de hecho eso es bastante común y en la faena se tiene que tener mucha preocupación por eso. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que nosotros podemos hacer al momento de disminuir la probabilidad de inicio de un incendio. Y lo otro, yo te diría que comprender que en estas fechas, cuando tenemos altísimo calor y se genera un incendio comportamiento extremo, lo importante que es estar informados. Las pavesas, esas chispas, son capaces de volar. Incendio 2009 en Australia, cerca de 180 personas fallecidas, el incendio con más personas fallecidas, o los incendios con más personas fallecidas en este siglo, el segundo incendio con más fallecidos fue el ocurrido en Viña del Mar, en Chile, con 138 personas. Se vio en Australia que las pavesas lograron desplazarse cerca de 30 kilómetros desde el foco del incendio. Es decir, para preocuparte del incendio e incluso para hacer evacuación, no basta con que el incendio esté cerca tuyo. Puede estar muy lejos, y tan lejos como 30 kilómetros. Por lo tanto, mantenerse informado en estos días que hace mucho calor y lo que tenemos del verano en adelante es absolutamente clave e importante.
Y ponerse de acuerdo también los vecinos, por ejemplo, me pongo en el caso de localidades rurales que nos pueden estar escuchando, que de pronto tienen el pasto muy alto, o tienen mucho escombro, o hay esta madera seca que lamentablemente está por allí, este pastizal que no está en buen estado, que lamentablemente con el fuego eso prende, es como si fuese un verdadero, fuese benzina.
Es como se dice, prendió como pasto seco.
Es verdad. Entonces, quizás sea el momento de, bueno, yo creo que hace rato ya debería haber sido momento, pero que se pongan de acuerdo a la Junta de Vecinos para decirle, vecino, pucha, el fin de semana se nos viene se viene 30 grados, 32 grados. ¿Será posible que pueda hacer la faena en algún momento, en otro momento? Estar coordinado, yo creo que eso es vital.
Mira, por ejemplo, horarios de faena o de actividades, uno podría hacerlo. ¿Entre qué horarios no sería bueno hacerlo? Entre las 11, 12 del día y las 5, 6 de la tarde. Es decir, si puedo hacer alguna actividad, ojalá hacerla en horarios fuera de eso. Segundo, asociemos lo que tiene que ver con reducción de combustible a limpieza. Es decir, limpieza de quebrada, sacar el pastizal, sacar los escombros, sacar la basura que exista a lo menos unos 10, 20 metros de la estructura de nuestras casas. Limpiemos las canaletas. ¿Sabes por qué? Porque cuando vienen las pavesas vienen como lluvia, entre comillas. De hecho, había un testimonio muy trágico en el incendio de Viña del Mar. Yo lo tengo grabado, lo ocupo cuando doy charla a veces para mostrar eso. Una persona decía, llovía fuego. Las pavesas básicamente vuelan por la columna, técnicamente se llama convectiva, donde va el humo, y después caen. Y por lo tanto caen desde arriba. ¿Y dónde van a caer entonces? En el techo. Y si nosotros tenemos hojas en el techo, tenemos en las canaletas hojas, tenemos hojas en el pasto, no las hemos barrido, por ejemplo, o pastizal, eso se va a empezar a incendiar. Por lo tanto, limpiar es un verbo que nosotros deberíamos tener presente al momento de disminuir la probabilidad de incendio en términos, por ejemplo, del pastizal, de la basura y todo ese tipo de elementos clave. Y en operación de faena, como te señalaba, tiradito para la tarde. Después de las 6 de la tarde, si es que tengo que hacer alguna labor en el campo. A mí no me gusta cuando en el sector rural se le dice a la gente, no, es que sabe que usted no puede usar la herramienta. Porque, a ver, para ti, para mí, en la ciudad, la herramienta es un accesorio. Pero, perdón, en el campo es como para nosotros, para muchos, el auto, la motocicleta. Es decir, ocupar una motosierra es como para ti usar un taladro en la casa. Entonces no podemos pedirle a la gente cosas que son inviables. En el mundo rural, entonces, decir, mire, ¿sabe qué? Si usted va a usar su motosierra, trate de hacerlo después de las 6, 7 de la tarde, 6 y media, 7 de la tarde, que va a tener varias horas de luz, o temprano en la mañana. Porque debo decirte que cuando tú usas la motosierra y vas a cortar un árbol, en la fricción pueden saltar chispas. O cuando vas a cortar el pastizal ya, digamos, o vas a trabajar la tierra con una maquinaria un poco más pesada.
Bueno, ha pasado en algunos, ¿sí?, diciendo que cortando pasto hace su chispa con una piedra y se genera un incendio.
Y digamos, por ejemplo,
y Alemana pasó
así. Sí, claro, o el hecho de, o sea, a ver, pero digamos, cuando en el campo, en la zona rural, alguien quiere hacer un trabajo de arreglar su casa, a mí no me gusta cuando se les dice que no se ocupen las herramientas, incluso el tema de soldar, y criminalicemos el uso de esa herramienta. Tenemos que educar a las personas para cómo usarlas, cuándo usarlas y dónde usarlas. Porque, perdón, pero en el ámbito rural, tú no contratas a alguien,
no,
ni contratas a una empresa para que te arregle la casa.
La persona, oye, no puedes hacer esto, claro, es verdad.
¿Y cuándo tú preparas en el sur, en el ámbito rural, tu casa para el invierno? En el verano, pues. Y por lo tanto, requiero de ciertas herramientas. Entonces, eduquemos, capacitemos, entrenemos a nuestra comunidad, aumentemos el presupuesto ahí, que digamos, es bien precario. Solamente para organización y entrenamiento comunitario, para este año 2005 habían 2025 habían cerca de 85 millones de pesos para todo el país, para todo el año, o sea, simbólico. Entonces, capacitemos, entrenemos, no solamente nos quedemos en esta cuña de la sanción y del criminalizar a alguien que quizás está haciendo su arreglito en la casa. Bueno, enseñémoslo a hacerlo en el horario que corresponde y con la media. Por ejemplo, tengo un extintor, tenga incluso un balde de agua, sabe que el caballero del sector rural va a tener una manguera, sabe que vaya a cortar el árbol y esté con la manguera al lado, ¿te fijas? Y asegúrese, moje un poquito el pastizal al lado, echa a andar la máquina, perfecto, y eso hágalo en X horario. Esa capacitación y ese entrenamiento, esa información para nuestro mundo rural es clave.
Esa coordinación. Michelle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tu WhatsApp, porque si no te van a bombardear en mensajes. Sí. Tu Instagram.
Mi Instagram, @ Michelle Delerv. Estamos haciendo en este momento un live, como es habitualmente cuando vengo los lunes acá. Así que un gran abrazo, que tengan una bonita semana. Y bueno, @ Michelle Delerv, don William Rebolleo, muchas gracias. Mario, muchas gracias por haberme recibido nuevamente esta madrugada.
No, por cierto, gracias a ti, Michelle, siempre es un gustazo poder conversar contigo de diferentes temas que están justamente ahí en la palestra. Mira, nos dicen hasta ahora que hay un incendio en Maule. Bomberos de la comuna de Maule trabajan en primera alarma de incendio, dos casas que estarían afectadas a libre combustión en 26 Sur con entre la 11 y 11 y medio Oriente, en el sector Villa Francia, la comuna de Maule. A esta hora, información que nos llega, le agradezco ahí a Leonardo, uno de nuestros auditores que siempre tiene contacto y con bomberos que nos cuenta. Incendio ahí en Maule, entonces, en esa comuna, sector Villa Francia, 26 Sur, entre la 11 y 11 y medio Oriente, en esa zona, lamentablemente una casa que está siendo afectada.
Bueno, esperemos que el municipio, en estos casos, se ponga rápidamente, porque son personas que una vez que se apague el incendio,
sí, claro,
viene el momento más difícil, increíble. En ese momento es cuando tú empiezas a asumir, baja la adrenalina y viene el tema de que perdiste. Muchas veces la gente dice, lo material se recupera, pero nos olvidamos y somos poco empáticos. Lo material para nosotros y cada uno de nosotros tiene un significado. Va desde la fotografía hasta la casa familiar. Todos nos